Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
Dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret, al Padre Celestial y a ti, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Pueden tomar asiento. Bendecido, bienvenido. Espíritu Santo, yo sé que está preparando los corazones por el mensaje que les voy a traer, porque no es un mensaje que a veces nosotros no estamos a la disposición de ver la realidad de nuestra vida en unas áreas. Y algunas veces tratamos de tapar el sol con la mano, el sol con un dedo. Pero yo lo que deseo, y yo sé que lo que el Señor ha estado haciendo en cada uno de sus corazones, es preparando el terreno para poder obtener lo que Dios tiene para ti en este día. Amén. So, yo les voy a hablar de algo y yo sé que estamos en el ayuno y es algo que el Señor ha estado trabajando conmigo hace semanas. Y cada vez que tenemos algunas conversaciones con un par de gente que tengo conversaciones y me hablan de unas cosas, yo trato de rápidamente hablarles de esto que les voy a hablar a ustedes hoy. Y es algo que Dios ha estado trabajando conmigo. Y yo sé que en el mundo están sucediendo cosas y que dicen, hay muchas iglesias hablando del fin del mundo. Y hay muchas iglesias hablando del apocalipsis y todas esas cosas. Pero como les dije anteriormente de las señales y el domingo pasado, si no vieron la enseñanza del domingo pasado, pues búscala en YouTube, en Instagram, en whatever, y la tomas un momentito. Pero verdaderamente nosotros, ¿qué tenemos que...? Para mí lo importante de este tiempo es qué yo voy a hacer. Tú y yo no podemos hacer nada con las profecías que ya se dieron hace miles de años atrás. No importa lo que nosotros hagamos, lo que va a pasar, que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. So, tú y yo no tenemos ese control, pero sí tenemos que estar listos y preparados. Si viene mañana, si viene hoy, si viene de aquí a 1000 años, tú y yo no lo sabemos. Pero yo tengo que vivir mi vida como si dentro de un segundo Él viniese a buscar su iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera o hasta que venga a buscarla. Y muchas veces nosotros no nos percatamos de eso y seguimos viviendo nuestra vida de una manera en que no vemos las cosas que debemos de cambiar, las cosas que debemos de acondicionar en nuestra vida para poder nosotros seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. So, por esta razón yo quiero hablarles de algo que yo sé que va a ser de beneficio. Ahora yo como the overseer de todos ustedes aquí, me gusta cuidar lo que es su corazón. Me gusta cuidar lo que es que ustedes puedan ser. Que cuando yo vaya delante del Padre Celestial y Él me pida cuenta por esta posición que tomé en abril, que me cedieron el batón, yo pueda ir delante del Padre Celestial en total confianza de que tuve un buen cuidado de cada uno de ustedes. Y yo quiero hablarles acerca de la libertad del perdón, la libertad que encontramos en el perdón. Porque podemos hablar de todas las cosas que están sucediendo en Israel, de todas las cosas que están sucediendo en distintos lugares y de las profecías que sí se están acercando y que gloria a Dios y no tenemos que tener temor de eso. Pero ¿cómo yo mantengo el aceite en mi lámpara? Porque eso es lo que tú y yo tenemos que estar pendiente, a cómo yo mantener ese aceite en mi lámpara, cómo yo estar ready. Y una de las cosas que nos atan es el no perdón. Y muchas veces nosotros pensamos que nosotros no estamos fluyendo en eso, que no estamos fluyendo en resentimiento, que no estamos fluyendo en amargura. Y eso es peor que cualquier otra cosa. El no perdón, el fluir en amargura, el fluir en resentimiento, es el peor veneno que tú te estés tomando en esta hora. Y eso nos impide a que nosotros tengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Y para mí esto es bien importante, el nosotros tener la libertad en el perdón. Catherine Ponder dijo, cuando tienes resentimiento hacia otro, estás atado a esa persona o condición por un vínculo emocional que es más fuerte que el acero. El perdón es la única manera que de disolver ese vínculo y liberarse. Cuando tú tienes algo en contra de una persona y tú no la quieres ver ni en pintura, que te carcome cuando te lo mencionan, mientras tú sigas con ese resentimiento, sigues atada a esa persona que tanto no deseas estar atado. Amén. No conozco nada que destruya o arruine más una vida, una familia, un círculo de personas, una iglesia, un trabajo. No hay nada que destruya más que este espíritu de amargura. La amargura, o el que tiene amargura, el que está amargado, siempre tiene una justificación. Siempre hay un razonamiento detrás del resentimiento y la amargura y la falta de perdón. Ellos como que, no, es que eso es, ¿sabes? Te la tengo que dar. No. Y sí pueden haberte hecho algo que no está correcto, sí pueden haberte hecho algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el yo tener esa amargura y mantenerme con ese resentimiento y mantenerme con ese no perdón es lo que está mal. La Escritura advierte a los creyentes que no den lugar a Satanás. Cuando te dicen, Pablo te dice, no des lugar al diablo, significa que ¿qué? Que sí podemos darle lugar a Satanás. Pero ¿cómo podemos darle lugar a Satanás? A través del resentimiento, a través del no perdón, a través de las raíces de amargura. Esa es una manera en que tú y yo le abrimos las puertas a Satanás. Nadie quiere a Satanás como un perrito, porque es la peor mascota que tú puedas tener, un diablo, un demonio contigo. Pero muchas veces nosotros no es que tú vas a ser manipulado como si fueses un zombie por Satanás, pero sí, al tú darle el lugar, al tú no perdonar, es que no se merece mi perdón. ¿Y tú te merecías el perdón de Dios? Es fácil. Éramos merecedores del perdón de Dios. Esa persona también es igual. Y hay tanto daño que hace lo que es la amargura. Mira, de las tres cosas que abren puertas a lo satánico, uno es el abuso de las drogas, especialmente los que son alucinógenos, que empiezan a ver cosas. Eso entra en una amalgama de demonios horribles. El número dos, la inmoralidad sexual, específicamente y especialmente en la perversión sexual. Lo que es con niños, animales, películas, y ustedes saben todas esas porquerías que no son. El sexo es de Dios. Entre parejas de casados es muy bueno. Dios lo inventó. Dios fue el creador, no fue el diablo. El diablo prostituye todo lo que Dios hace. Así que en el matrimonio el sexo es muy bueno. ¿Ok? Pero la perversión, la porquería, no. Y eso abre tantas puertas. ¿Por qué tú crees que el sexo vende tanto? ¿Ustedes no se acuerdan? Yo era chiquita para esto. Pero ¿ustedes se acuerdan del coolant? Esto lo saben los un poquito más grandes. Y yo no entendía cuando yo era chiquita por qué Iri Chacón tenía que vender coolant. No lo entendía. ¿Y por qué ella tenía que estar en una tanga echándole el coolant al carro? No entiendo eso. Para mí, cuando chiquita, yo no entendía eso. Porque el sexo vende. Entonces, todos los hombres se creían que porque le echaran el coolant que ella promocionaba, iban a tener a Iri Chacón en el carro. ¿No? Pero es algo que vende y destruye. Y otro es el resentimiento y la amargura. La amargura es en realidad el espíritu de asesinato en pañales. La mayoría de los asesinos es porque están amargados. Este último que nos dimos cuenta, ¿verdad?, que estaban en las noticias, no sé si sabían, que mató más de 18 personas. Otro amargado. Los jóvenes que van a las escuelas y tirotean las escuelas, están amargados. Es un espíritu de amargura en su vida que los hace hacer cosas que no están correctas. Y el nosotros guardar ese espíritu, guardar esa amargura en contra de alguien, nos convierte a nosotros en asesinos en pañales. Porque no deseamos soltar a esa persona. Es que no se lo merece, desgraciado. No. Cuando yo estoy amargado por lo que sucede en mí, y esa falta de perdón no solamente me contamina a mí, contamina a todos los que están bajo mi influencia y no le hacen nada a la persona con la cual yo tengo la contienda. Me amarga a mí, amarga a los que están bajo mi influencia y a la persona con la que yo estoy amargado. No les pasa nada. Es como dijo el apóstol hace mucho tiempo en una enseñanza como esta. Es tu tratar de tomarte un veneno pensando que la otra persona que tú tienes algo en contra se va a morir porque tú te tomaste el veneno. Es estúpido. Es tonto. Pero lamentablemente la amargura se pega. Yo me acuerdo de Tito, sorry. Pero mami se enojó con Piculín, digo con Rafi, una vez en casa. Nosotros hacíamos algo que hacía enojar a nuestras mamás. ¿Cuántos saben que todos los que tienen una mamá la hacen enojar en algunos momentos en su vida, verdad? Eso como que sucede. No sé por qué. Pero y hubo un momento en que Rafi y mami estaban en un momento candente, los dos. Enojado el uno con el otro, o más mami con Rafi. Y de momento Tito sale del cuarto y mira mal a nosotros le decimos a Rafi Junior, mira mal a Junior. Y le mira la cara. Y Junior le dice, ¿qué te pasa a ti conmigo? Y dice, abuela está enojada contigo, yo estoy enojada contigo. Él no sabe por qué estaba enojado. Pero, ¿verdad? Pero era de que estamos todos enojados. Y eso nos pasa. La raíz de amargura de ese momento que tenía mi mamá en contra de mi hermano Rafi, se le pasó a Tito. Y eso destruye las familias. Eso destruye las amistades. Eso destruye los ministerios. Eso destruye los lugares de trabajo. Porque hay gente que se enoja. Hay gente que se enojó conmigo. Yo no sé por qué. Y después vinieron y me pidieron perdón. Lo puedo decir ahora porque ya no está aquí. Yo quiero perdonar, pedirle perdón a la pastora Abby. Y yo, que yo te, si yo nunca he hablado contigo. ¿Qué te hice? Bueno, fue eso, que nunca había hablado con él. Pienso, no sé, de verdad no sé. ¿Pero por qué? Porque cogieron resentimiento de otra persona. Cuando nosotros estamos en el high school, nosotras antes llegaba una nena nueva y nosotros estábamos acá y entonces ellas miraban al nene que le gustaba a nuestra amiga, entonces ya nosotros no queríamos hablar con ella porque, hello, no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos abanderizábamos con una persona sin nosotros darle la oportunidad a esa otra persona ni de conocerla. Pasaba el tiempo y después eran uña y mugre. Pero cogiste un resentimiento que no era tuyo. Y lo hiciste tuyo. Y te quedaste con esa raíz de amargura ahí. ¿Por qué? ¿A cuánta gente en la escuela, en el high school, tú le tuviste resentimiento que nunca te hicieron nada a ti? Ah, pero se lo hicieron a mi amiga y si se lo hacen a mi amiga, me lo hacen a mí. Estás... Exacto. Tú y yo no tenemos que trabajar de esa manera. So, no podemos dejar que eso contamine, nos contamina no solo a nosotros, sino a la gente que tenemos de influencia, que lamentablemente los inmediatamente son nuestra familia, son nuestros hijos. ¿Sabes? Hay gente, sobre todo en las novelas, vemos el odio que pasan de abuelos a hijos, a padres, a hijos, nietos, por generaciones, pero eso pasa. Nosotros tuvimos una situación aquí, no aquí, sino que conocemos a la persona que por ese resentimiento mató casi a toda su familia. Y estaba escuchando como tú y yo estamos escuchando la palabra. Pero no es escuchar, es actuar. Porque se sentaba ahí donde tú estás sentado y escuchaba, pero no actuaba. Y se dejó carcomer por el resentimiento y mató a su mamá, mató un montón de gente más. ¿Por qué? Por una tierra, por una herencia, porque se carcomen de esa raíz de amargura. Ahora los nuevos dicen, ¿quién era ese? Hacía mudanza. Mira. Es que ya se murió, bendito. Esto, como dirían por ahí, que el Señor lo tenga en su gloria. La amargura verdaderamente destruye la vasija en la que se encuentra. Y tú y yo somos personas redimidas por el Padre Celestial. Pero no podemos dejar que ese resentimiento nos destruya. Hay personas que están enfermas, hay personas que están en situaciones y no salen, no, dicen, no saco el pie del plato. Pero tú tienes que entonces autoexaminarte. Yo no te estoy condenando, yo te estoy libertando. Yo te estoy dando la oportunidad para que tú recibas la liberación que tú necesitas. Estás así, a lo mejor tienes que autoexaminarte. Yo me tengo que autoexaminar a ver si hay algo de resentimiento, de raíz de amargura, de no perdón en mi vida, que le esté abriendo la puerta al bobolón de Satanás. Porque Satanás no tiene poder sobre mí. ¿Lo estás viendo? A menos que yo le pase la bola. ¿Tú quieres coger la bola? No se la vas a pasar a Satanás. Pero eso es lo que pasa con el resentimiento, las raíces de amargura, el no perdón. Lo que hacemos es eso. Jesús enseñó varias cosas acerca del perdón y el apóstol Pablo también. Una de las cosas que Jesús enseñó, y esto todo el mundo lo sabe porque todo el mundo ha hecho esta oración en algún momento, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y al final dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No a los que nos caen bien. A los que tienen una deuda contigo. Una deuda contigo porque te maltrataron. Una deuda contigo porque te vejaron. Una deuda contigo porque no fueron justos contigo. A esos deudores, tú le estás diciendo, Jesús nos enseñó a orar y nos dijo, perdónanos como nosotros perdonamos. Así que Dios en este momento te está diciendo, ¿cuánto perdón tú quieres en tu vida? La bola ahora está en la cancha de quién? En el lado de tu cancha. ¿Por qué? Porque Dios te dice, ¿cuánto perdón tú deseas? Yo deseo el 100%. Pues tienes que perdonar el 100%. Ay, pero es que este no se lo merece. ¿Y tú te lo mereces? ¿Lo están viendo? So, está en el lado de nuestra cancha, en nosotros, libertar a esas personas, aunque no se lo merezcan. Mike Bickle hizo una mejor declaración que para mí me ayudó a entender muchas cosas y dijo que la ira de Dios siempre está dirigida a cualquier cosa que interfiera con el amor. Y las Escrituras dice que podemos estar enojados y no pecar. So, la ira de Dios se va en aquello que no permita que el amor fluya. Eso lo detesta, lo aborrece y lo odia. No le agrada. No está de acuerdo. Y toda su ira se va en contra de todo lo que aguante su amor fluir en cada uno de nosotros. So, una de las cosas que nos dicen es que podemos estar enojados, podemos airarnos, pero no pecar. Porque tú y yo piensan que el cristiano tiene que ser una persona que no tenga ninguna emoción. Ay, se te ve en la cara que estás molesto. Ajá. Y Dios me dio esa oportunidad. Me dio dos cosas. Uno, que me enoje y no peque. Y dos, que no se ponga el sol sobre mi enojo. Así que tengo hasta las 6 de la tarde. Dame break. Espacio personal. ¿Lo estás viendo? Sí, porque los que tratan de hacer la meta de no enojarse son los budistas. Pero nosotros somos cristianos. Y Jesús se molestó, pero no pecó. ¿Lo estás viendo? Se molestó con Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Eso es fuerte. De parte de Jesús, que te compare con Satanás. Ustedes que me comparen con Satanás, a mí no importa. Los que están en los medios que dicen, no me importa. Pero que Jesús me diga, apártate de mí, Satanás. I'm going to check myself. Oh, wow. Y más el body que él tenía con Jesús, tú sabes. So, para mí, para mi bienestar, yo tengo que fluir en perdonar. Pero si Dios me da la oportunidad de expresarme, porque Dios nos dio todos los sentidos que tú tienes, no te los dio Satanás. Entonces el ser robot no era. Dios no nos hizo ser robots. Dios nos dio unos sentimientos por los cuales Él nos va a dirigir en unas cosas. Pero nosotros no podemos dejar que esos sentimientos nos abarquen y nos arropen negativamente hacia lo que no es y nos separe de Dios. ¿Los está entendiendo? Sino que esos sentimientos Dios los utiliza para acercarnos a Él. No para alejarnos. Si nos está alejando, si no estamos perdonando, si estamos en resentimiento, no. A lo mejor ese sentimiento de coraje con una persona, de momento Dios nos dice, pero sabes que yo lo amo como te amo a ti. Y tú, oh. Como los que tienen gatos que se ponen fache. Why? Y dice, porque tú también le hiciste algo a otras personas y yo te perdoné. Amén. En los amargados, el volumen, cuando tú estás amargado, el volumen de tu voz, el volumen de tus emociones aumentan. Pero tu influencia sobre ellos, distintas personas, disminuye. Y nosotros tenemos que ser personas de influencia. Y no porque en los, ahora está trending los influencers. No es por eso. Es que Dios antes, Jesús, era un influencer. Juan el Bautista era un influencer. David era un influencer. Moisés fue un influencer. Todos han sido influencers y Dios nos llamó a ser influencers. A lo mejor no en TikTok, pero sí en llevar la palabra del Padre Celestial a los que están a tu alrededor y cambiar la atmósfera de la vida de cada uno de ellos. Amén. ¿Lo están viendo hasta aquí? So, el volumen va a aumentar de muchas cosas negativas, pero tu influencia va a disminuir porque la gente, con gente que tienen, están resentidos y qué sé yo, como que uno como que les saca un poquito el cuerpo cuando empiezan. A principio está bueno el chisme y tú, ay, ¿y te hicieron qué? ¡Qué desgraciada! ¿Y cómo te dijo? Mira, tú sabes cómo le dijo. Y el chisme está bueno, pero después que pasan dos o tres días del chisme, ya como que, ay, nena, sí, ya. Supéralo, nena. ¿Te dijo eso? Pues supéralo. ¿Cuántos años llevas en esa? Pero al principio cuando estabas en el chisme, pues te interesó y lo divulgaste y hablaste todo. Pero después fue como que, stop it. Después que te enteras del chisme, ya tú no quieres saber de lo que la persona va a hacer o no va a hacer. ¿Y qué te pasa? Ah, no, es para ponerme de acuerdo contigo y orar. Bustera. ¿Ya te quieres enterar? Las personas amargadas no son dignas de confianza. Porque si una persona se amarga en contra de otra y queda con esas raíces de amargura, tú ni pises duro por el frente de ella, porque la va a coger contigo. Y si tú no lo miras, ni me mira. Hay uno ahí que el Señor le está hablando. Tú tienes que ver que tú no puedes estar juntándote con personas que tú identificas que están amargadas. Uno, dos, y primero antes que todo, tú tienes que ver si esa amargura eres tú. Si es con tu esposa o con tu esposo, tú tienes que verificar que la razón de su amargura no seas tú. So, así que dice, el que se enoje, que no peque. Pero luego dice, con esa declaración en Efesios 4, que no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una de las cosas que tú tienes que ver, ¿verdad? Es que, uno, que tú sí puedes enojarte y no pecar, no ponerte a hablar cosas, ni decir cosas, ni nada. Es como que en el momento de enojo es el momento de si tú vas a empezar a abrir tu boca para decir 20,000 cosas horribles, mejor cállate, métete en el baño, date una ducha fría, haz lo que sea, pero apártate. Es como cuando tú tienes un perro rabioso, cuando tenemos a Che por ahí, y yo a Dolce, embuste, Dolce no hace nada. Dolce es mi perrita. Es así, dulce. No hace nada. Pero papi tiene un perro, se llama Che. Y él es bien dulce con los que él conoce. Pero con los que no conoce, se los quiere comer. Pero si nosotros tenemos al perro fuera por algo, nosotros tenemos que controlar a ese perro y ponerle un bozal o ponerlo aparte o meterlo en una de estos. Así tienes que tú hacer tu persona cuando tú estás en ese momento de ataque. Estás herido y quieres atacar. Es el momento de tú apartarte. ¿Con quién? Voy a llamar a mi mejor amigo. No, llama a Jesús. Órale. Vete con el Padre Celestial, pon alabanzas, adoración. Y tú que no quiero adorar, levanta tus manos entonces, oblígate. Pero sepárate del momento, porque después que tú abres tu boca, tú no puedes recoger las palabras para atrás, lamentablemente. Y puedes pedir perdón, traer flores, decir 20,000 cosas, pero sacaste algo que no se puede recoger para atrás. So, para eso, sepárate. Y mujer, si su esposo se separó porque no quiere abrir la boca y decir no sea bruta, porque él no quiere decirle bruta, no se vaya detrás del baño. Pero dime, pero ven a hablar, pero vamos a hablar ahora. Mire del espacio. Es que yo quiero resolver eso ahora. Nope. Para que se digan cosas que no, después no sienten verdaderamente. Y se, porque entonces en ese momento tú estás dejando que Satanás haga contigo lo que les dé la gana. So no. Que yo tengo el derecho de decirle que me escuche, porque si yo estoy enojada, que se enoje también. Jesus. Dile que está a tu lado, no me está hablando a mí, le está hablando a otra persona. Una de las cosas que sucede mucho en los matrimonios, y esto yo lo he visto en distintos matrimonios, es que tienen unos resentimientos de 10 años atrás. Que esto que me hizo hace 10 años atrás, y tú te sientas con las personas a hablar, y hace 10 años atrás, que le hice, y la mujer sobre todo es la que siempre tiene, es la historiadora, saca las historias. En el 1984, y en el 1992, y en el mil, y siguen dando toda la lista de todas las cosas, y es como que después tú miras a la persona y tú dices, brother, ¿tú le pediste perdón a ella? Y el brother hace, ajá. Es como que, ok. Pero la palabra dice que hayan acciones de arrepentimiento. Uno les pregunta entonces a la pareja acusada por la persona, ¿tú hiciste acciones de arrepentimiento? Y la persona sale, ¡nada! ¡Nada! Y el varón, calmado, paciente, dice sí. Uno le dice, mira, vete para tu casa. Regresen en una semana y tú haz una lista de las cosas por las cuales tú le has demostrado arrepentimiento a esta personita que tiene, mira, la historia, el libro gordo de Petete. Hay algunos jóvenes que dicen, ¿el libro gordo de quién? Ese es de nuestra época acá. Nosotros sabemos el libro gordo de PTT. Ok. Entonces, eso me hace sentir vieja. Sabia, sabia. Está bien, soy de los sabios. Este 11. Anyway. Llegan la otra semana y tú le dices a la persona, ¿tuvo algún fruto de arrepentimiento? ¿Viste algo? ¡Nada! ¡N-A-D-A! Nada, no hiciste nada. Y él dice, claro que sí. Y él saca entonces, dice, hice esto, hice aquello. Y la persona normalmente, ay, sí, él hizo eso. Y se ponen con unas ganas de meterle un bofetón. Y se dan cuenta de que el resentimiento no los dejó ver las acciones de arrepentimiento de sus parejas. Y esto nos pasa a todos. Nos arraigamos al pasado. Que traemos el pasado en nuestro presente. Y no dejamos vivir nuestro presente ni nuestro futuro. Esto pasa también con las personas que han sido divorciadas o se han dejado matrimonio o se han dejado de parejas, de novios y qué sé yo, y se han dejado. Y de momento llegan a las nuevas relaciones. ¿Con qué? Con el pasado. y empiezan a juzgar a la nueva pareja, al nuevo jefe, en la nueva escuela, porque esto es para todos, empiezan a juzgarlo con el pasado. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del presente y el futuro? No. Eres tú que traes el pasado a esto presente y a lo futuro. Cuando el pasado lo tienes que dejar ¿en dónde? Como decía aquel, lo pasado, pasado, no me interesa. Yo sé que no está en la Biblia, pero amén. ¿Lo ven? Tenemos que... Yo espero hablarle a una gente aquí. En Hebreos 12. En Hebreos 12, 12 al 15. Por tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. No podemos dejar ser contaminados. Y claro, aquí dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Y rápido ponen pantalones, maquillaje, a la mujer rápido la atacan. El hombre no, el hombre es a lo mejor un bigote o una barba, eso no es de Dios. Pero lo demás es pasable. Pero cuando aquí te dice, sí, porque la mujer es la que tiene que estar en falda, no usar pantalones, no usar maquillaje, no usar prendas, no usar nada. El hombre puede usar de todo. Pero entonces dice, miren que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura, no es lo que tú te pones por fuera, es lo que está aquí adentro. Y tú quieres estar bien con Dios y nadie verá al Señor si tenemos raíces de amargura. ¿Y por qué muchas personas nos critican? Porque están amargados. Pero no la vamos a coger en contra de ellos. Porque Pablo lo dijo bien, bien fuerte en Filipenses 4:8. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en eso pensar. ¿En quién? En las demás personas. Y eso es algo que yo quiero hacer rema en mí. Que todavía te puedo decir que no estoy al 100%. Pero a las personas que me rodean trato de hablarles de esto. Que cuando se están quejando de alguien o quejándose por algo, es como que vamos a pensar de esa persona lo mejor. Vamos a verlo como Dios lo ve. Y vamos a verlo a través de sus lentes, a través de sus ojos. Y vamos a ver cómo Jesús lo ve. Ah, pero es una persona que es una arpías del diablo. Bueno, Dios lo ve perdonado, lleno de su amor y libre totalmente. Y no dejar que eso se acapare en mi corazón, me amargue la pelleja por lo que está haciendo la persona. Porque ¿sabes una cosa? A la persona la cual te está amargando a ti la pelleja, no le está pasando nada. O le está amargando la pelleja a otra persona que no eres tú. Y tú, y la otra persona, con otra persona, pero no contigo. So no. Hay una lucha que nosotros todos tenemos. Y es que siempre estamos pensando en miles de cosas o cientos de cosas en contra de distintas personas que pueden venir. Se te atravesó alguien por el medio, este es el más leve. Tú quieres decirle que te reviente. Y tú no, Padre, en el nombre de Jesús. Cuídalo, papá, tus ángeles. Manda de los miles de ángeles que yo tengo, mándale dos ahí con él para que no le pase nada en el nombre de Jesús. Porque tú no quieres ver en un accidente más adelante alguien que se te cruzó esbaratado y muerto sin cabeza o algo así. En el momento en que se te cruzó, fue lo que pensaste, que se reviente. Imagínate, gracias a Dios que el Señor. No tenemos ese poder todavía así. Y sería horrible, para mí sería horrible el ver una persona que esté, que les vaya a pasar algo mal después que haya pasado algo conmigo y yo haya dejado llevarme por mi resentimiento, mi raíz de amargura y le haya deseado un mal. Me sentiría miserable totalmente. ¿Lo estás viendo? Y Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera. Por eso es que tú y yo tenemos que ser libres de estas raíces de amargura que a lo mejor tú dices, ¿tendré yo alguna raíz de amargura? Todos tenemos en algún momento, en alguna área, alguien nos amarga la pelleja. Hay alguien, hay algo. El compañero de trabajo que se cree. ¿Verdad? El vecino, el hermano, siempre hay algo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Que nuestro corazón esté limpio. Que en el momento tú identifiques y a ti te moleste algo, eso es bueno, que te moleste. No que se ponga el sol sobre esa molestia, pero en ese momento en que te molesta, alerta, ¿de qué? De que puede haber una raíz de amargura, vamos a sacarla. Y tienen que entender esto. El tú perdonar a la persona no significa que tú la vas a hacer tu mejor amiga. Son dos cosas diferentes. Ah, yo perdono, pero no olvido. No, tranquilo. Que eso está mal también. Porque eso es raíz de amargura. Si tú no, yo no te olvido, te la tengo anotada. Raíz de amargura. Pero una cosa es perdonar las ofensas. Perdonar a la persona, te pida o no te pida perdón. Tú lo perdonas. Y otra cosa es, ay, vamos para la playa mañana. Vente para casa. Porque hay personas que te han hecho mal. Vino tu ex marido, te pegó los cuernos, te dejó por otra y la, más fea que tú. Porque la mayoría de los que dejan a una mujer las dejan por alguien más feo que uno. De eso te puedo dar fe yo. Ay, que la ex me está mirando. Mira. Ella dice, amén. El tú tener ese resentimiento por las cosas que te han pasado y tú aguantar, eso es una alerta, conseguir esas alertas, tú ver esas alertas, esto no me está, esto es una alerta, esto es una bandera roja en mi vida, donde yo no puedo permitir que eso se apodere y se mantenga, porque entonces, ¿quién es la que no va a estar bien? Yo. So, tú perdonas, pero la confianza se gana. Una persona está verdaderamente arrepentida, va a trabajar para ganarse tu confianza. Si tú estás verdaderamente arrepentido, arrepentida, tú vas a tratar a trabajar para ganarte la confianza que perdiste por tus acciones. Porque no solamente son los hombres en contra de las mujeres, porque rápido ya tú habían dos o tres pensando, ah, esto solamente es, los muchachos somos los malos. No, las nenas son malas y algunas veces más malas que el diablo. No, nadie es más malo que el diablo, pero les hace competencia. Se van un tú a tú. O sea, esto es seres humanos. Todos cometemos errores. Todos metemos la pata, todos hacemos las cosas en algún momento mal, en algún momento tratamos mal a las personas porque estamos heridos y tratamos mal. No es una excusa, pero sí sucede. De esa misma manera tú tienes que empezar a ver a la gente. Recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestados, de potestades de maldad, principados de maldad. ¿Qué significa esto? ¿Que tu esposa a veces se deja usar por Satanás para sacarte por techo? Sí. Pero yo no tengo ni el control de la esposa, del hijo y de los que se dejen utilizar por Satanás. Yo sí tengo control de cómo yo reacciono. ¿Lo estás entendiendo? Yo tengo, entonces, ¿qué yo voy a ver? Mi pelea no es con Tita. Mi pelea no es con mi mamá y mi papá. Mi pelea no es con Naina ni Junior. Con Piculín ya no, porque estaba en el cielo. Pero mi pelea no es con mi hijo. Mi pelea no es con mi ex marido. Mi pelea es contra potestades, principados, contra Satanás. De que está utilizando y esta persona se está dejando utilizar para presionar los botones. Pon un cover a tus botones para que no te los aprieten. No apriete ahí. Que sale Hulk. Pero ese control lo tienes tú. Tú dejas si se aprietan los botones o no. Eres tú el que tienes el control de decir, not today. Hoy no. Diablo, hoy no. Bye. Es tu decisión. Entonces queremos echarle la culpa siempre a las demás personas, al diablo, la culpa es de este que me molesta y este que me molesta y este y tú eres un bebé. Tú te das dos piernitas bien puestas, ¿verdad? Tú te levantas, te retiras, te pones a orar y enséñame, papá, ¿por qué le tengo tanto coraje? Tengo una raíz de amargura en esta área. Muéstrame, Señor, porque yo quiero estar limpio delante de ti. Y yo quiero pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es perfecto, todo lo que es de buen nombre. Yo lo quiero pensar. Yo quiero ver cómo tú lo ves. Enséñame cómo tú lo ves. A ese desgraciado. Digo, no, a ese agraciado por el Padre celestial. ¿Lo entienden? ¿Lo estás cantando? Tenemos que dejar que sea el perdón de Dios a través de nuestra vida. Mantén la pelota fuera del enemigo. No le des lugar. Él no tiene derecho a establecer y hacer influencia. So, me quedo un minuto. Ay, se cayeron las servilletas. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que nos vamos a quedar ahí, Pastora Iri. Nos vamos a quedar hasta la introducción porque no me va a dar más tiempo para más nada. Ya tengo la enseñanza, ya tienes la enseñanza, Pastora Iri, para el próximo spot también. Pero ¿cuántos han sido ministrados en el día de hoy? No podemos andar en ese espíritu de amargura. Ya para la próxima vamos a seguir hablando acerca del perdón, porque es la importancia del perdón y cómo nosotros debemos de actuar y seguir hablando de esto. ¿Qué es tan importante? Porque hay muchas personas que le han dado mute a esta parte del perdón, a lo que es el perdón, a lo que es perdonar. Le han dado esa pausa para ellos no trabajar porque o se sienten que... Algunas veces nos sentimos como que esa persona no se merece mi perdón. Esa persona va a seguir haciéndome mal. Esa persona va a seguir haciendo las cosas erróneas. Y pensamos que esa persona pues no se merece que nosotros ni perdamos el tiempo en pensar en ella ni orar por ella. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que tú ores por tu enemigo. Orar por el amigo es bien fácil. Pero tú sentarte, el que te hizo mal, te dañó, te abusó sexualmente, levantó testimonio contra ti y tú decirle, Padre, yo lo perdono. Padre, yo decreto en el nombre de Jesús. Esto me ha sucedido a mí. Y algunas veces, algunos saben mi historia con relación a esto. Pero yo lo que decreto y declaro, que la persona que me abusó a mí, su descendencia sea bendecida. Yo no sé si él está vivo o no está vivo, porque no, yo lo perdoné. Yo tampoco tengo nada en contra. Sí me di cuenta, cuando yo cumplí 25 años, me di cuenta que todavía yo tenía una raíz de amargura en contra de esa persona. Porque tuvo la osadía de venir a visitar a mi papá. Y estoy siendo bien vulnerable. Porque todo el mundo cree que todo el tu ser, estar en Cristo Jesús, todo es color de rosa. No todo es color de rosa, pero Dios nos da la solución para todo. Y nos liberta, nos restaura. Y podemos ser libres totalmente. Y no tener ni derramar ni una lágrima por el pasado. Sino poder estar contentos delante del Padre Celestial porque nos cuidó. Nos libertó. Y pudieron pasar cosas peores. Pero él tuvo la mano del protector en todo momento. Pero sí, algo que yo puedo hacer por esa persona fue, número uno, perdonarlo. Verlo como Dios lo ve. Número dos, como yo no sé si está vivo o no, y no lo voy a buscar por Facebook. Ya yo lo perdoné, ya. Yo no tengo que ir a buscarlo para decirle, usted me hizo este. Ya yo bregué eso con el Padre Celestial. Ahora sí yo oro por su familia. Ahora sí yo oro por su descendencia. De que Dios los cuide. De que nunca pasen por nada de lo que yo pasé. Y de que tengan éxito. Porque ellos no tienen la culpa de lo que su papá, su abuelo, whatever hizo. ¿Lo están entendiendo? Y eso es orar por tu enemigo. Eso es tú dejar que ningún espíritu de raíz de amargura habite en tu ser. ¿Lo están comprendiendo? Y no tengo que tener ninguna tampoco shame, vergüenza, porque yo no tuve la culpa. Yo tenía 7 años. ¿Amén? Eso no fue que yo la provoqué. ¿Están comprendiendo? So, nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar. Porque muchos de ustedes pensaban, ay, a ti es fácil decir eso porque tú no has pasado por nada. Tú has sido la nena de papi, de mami, cuna de oro. A lo mejor estaba pintada de oro, pero de oro nunca fue. No, él no me hizo cuna a mí, él le hizo cuna a Rafi. Papi le hizo una cuna a Rafi. A mí no. ¡Ay! Resentimiento. Usted no, a mí no me importa. Después que yo he dormido bien, estamos bien. Y yo sé que mami y papi nos cuidaron muy bien. Amén. Tampoco yo puedo culparlos a ellos. Ellos no tienen culpa de nada. ¿Están comprendiendo? Porque mucha gente entonces tiene resentimiento con otra gente que tampoco tienen culpa. Yo no los culpo. Eso tenemos que aprender a perdonar. Les abro mi corazón porque yo deseo que aprendan a perdonar. Mi anhelo es que aprendamos a perdonar, a que soltemos, a que podamos orar por esas personas que nos hicieron mal y que si las vemos, no tener esta espinita que... Y si la tienes, tienes que separarte con el Padre Celestial. Y tienes solución. Lo bueno de todo esto es que tienes solución. Si hay algo que te está molestando de algo, de alguien, tú puedes ir al Padre Celestial y soltarlo en el nombre de Jesús. Y quien va a ser la bendición más grande que vas a recibir, vas a ser tú. Porque eso lo que te va a liberar es a lo mejor de enfermedades. Porque las raíces de amarguras traen unas enfermedades horribles, mentales, se te explota todo por dentro. Sí, porque entonces por algún lado sale ese coraje. Y si no lo puedes expresar, se te explota. Ahí está la doctora, sabe bien que una de las cosas más horribles es la raíz de amargura que no saben médicamente cómo sucede, pero dentro, porque es un veneno que nos enferma dentro y se refleja en nuestro cuerpo.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti, así que déjanos tu mensaje, que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.